Este es el primer martes laborable de este año 2019 y ya saben que los martes, los últimos minutos del programa, se los reservamos a la música, pero con invitado, música en primera persona, hoy con Óscar Arroyo. Óscar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz año.
Feliz año nuevo a ti y a todos nuestros oyentes.
¿Qué tal ha comenzado este 2019?
Pues aparte del frío, que es la seña de identidad de la casa, pero bueno, bueno, esto es marca autóctona.
Esto lo llevamos en el sueldo, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, es así, pero bueno, pero por lo demás muy bien, unas fiestas muy agradables en familia, con los amigos, y bueno, ahora ya la vuelta a la tarea para coger energía para este 2019.
Tus alumnos que también vuelven hoy a clase.
Vuelven hoy a clase, sí, esperemos que hayan sido buenos, que les hayan traído muchas cosas a los Reyes, entre otras, tiempo de haber estudiado. Veremos,
bueno,
a ver.
Mucho pides. ¿Qué nos has traído hoy como regalo de Reyes dos días después?
Pero bueno, pues vamos a empezar la música con energía, como digo, la música, el año, con buena música, con energía, y nada mejor que con música quizá del más energético de todos los compositores, con música de Mozart. Estamos escuchando el principio de la serenata, que es el 239, una serenata nocturna. No es la famosa serenata nocturna de Mozart, pero es otra de esas serenatas con las que Mozart recreaba los salones de la época, de los años 1770. Esta es concretamente de 1776. Y además quería empezar con esto porque parece ser que esta obra fue compuesta para una celebración de Año Nuevo, precisamente para una de esas familias salzburguesas, de esos salones de la corte. Además es muy curioso porque es para dos pequeñas orquestas, se oye como un cuarteto de cuerda y un grupo que oímos con percusión y con metal, que incluso es posible que desfilara mientras sonaba esta música.
Esto era algo habitual entonces, que las familias bien, digamos, de la época encargaran a los compositores que les hicieran piezas para estrenar en sus salones, en sus fiestas.
Exactamente, de hecho los músicos de eso vivían, también de las clases, de sus composiciones, lógicamente, de dirigirlas, de estrenarlas. Además era habitual que se compusiera para cantantes o para instrumentistas célebres de ese momento, ¿no? Era un poco, en el fondo en eso no hemos cambiado mucho, porque ahora mismo cuando sale un lanzamiento ahora discográfico y toda la crítica y toda la prensa se fijan en ello, van a tal estreno, eso ya venía ocurriendo entonces, y tanto a nivel musical como a nivel social, digamos, la música seguía desempeñando o desempeñaba ya entonces el mismo papel que ahora. Mozart compuso muchísimos de estos divertimentos, de estas marchas, serenatas, música incidental, música para celebraciones, como este Año Nuevo, para bodas, para tiene mucha música que son casaciones, que se llaman así, casatio, toda esta música en parte festiva, pero sobre todo lo que es maravilloso de Mozart es que nunca descuida la calidad musical, a pesar de que pueda parecer una composición distendida o una obra de encargo que puede no tener mucho peso, y sin embargo él mantenía el mismo cuidado y el mismo cariño con todas las composiciones.
Que eran obras alimenticias, digámoslo así, porque era de lo que vivían, como decías tú antes, no son las grandes composiciones, pero
sí,
también las cuidaba.
Es lo que les daba de comer, tanto a ellos como a los propios organizadores de esos conciertos, a los salones de la época, a los todos los mecenas que había en torno a este tipo de composiciones o a esta cultura musical. Vamos a escuchar otro movimiento de esta serenata nocturna, que es el 239, el Rondó, en el que también el tercer movimiento, en el que se ve muy bien esa confrontación de las dos orquestas, una orquesta formada en este caso por un cuarteto de cuerda y por otro grupo de una orquesta superior.
Thank you.
Seguramente muchas de estas composiciones tampoco estaban escritas para intérpretes de relumbrón, es decir, muchas veces eran intérpretes amateur o violinistas que había por allí. Hay que pensar que en esa época, igual que hoy en día, si uno va a Viena, pues en casi todas las casas hay un violín, hay un piano, hay un instrumento, y todo el mundo, la cultura musical está mucho más distribuida, ¿no? Entre la, como suele decir, entre la población civil, iba a decir yo. Entonces, esa cercanía de la música hacía que el acercamiento y la visión ante la música era mucho más cercana y les permitía pues afrontar obras, aunque no son sencillas, pero no están concebidas ni con un afán virtuosístico, están concebidas con un afán, pues eso, recreativo, ¿no?
Que además parece que están conversando esas dos partes que decías tú.
Sí, realmente son, es un diálogo entre la, en este caso, en esta grabación, aunque estas obras, este tipo de música se suele tocar o bien con un cuarteto de cuerda o con un instrumento, digamos, por línea, un instrumento por parte, o habitualmente en orquestas de cámara, en la que hay pues dos violines, dos primeros, dos violines segundos, dos violas, un par de chelos. En este caso lo estamos escuchando en una grabación, por cierto, de un disco que estaba mirando, que tengo puesta aquí la fecha, que compré en enero del 99, y me acuerdo perfectamente que fue un concierto que hizo esta agrupación, Música Viva, Orquesta de Cámara Música Viva, una orquesta rusa, dirigida por un tal Alexander Rudin, que estuvo aquí hace, pues fíjate, 20 y pico años. Me acuerdo perfectamente de aquel concierto porque fue uno de esos conciertos que, cuando entonces había temporada estable de conciertos en una entidad crediticia abulense, hoy ya desaparecidos estas temporadas, pues teníamos costumbre de todos los martes ir a esos conciertos, y a veces te encontrabas con auténticas maravillas como esta orquesta. Me acuerdo perfectamente de que me impresionó, y ya te digo que hace 20 y bastantes años. Vamos a escuchar otro ejemplo de estas composiciones de salón de Mozart. El divertimento para cuerda de Kegel 136, que quizás es uno de los más famosos de la producción mozartiana. Todo esto compuesto en los años 70, en la década de los 70 del siglo XVIII, más concretamente este creo que es del 1772, en un grupo de tres divertimentos, los que es el 136, 137 y 138, que tienen todos este estilo. Por cierto, lo de Kegel, no sé si lo explico alguna vez, los números del catálogo de Mozart, que siempre vienen con una K delante, pone K y un numerito.
Eso cuando
lo expliqué, es el Kegel es el señor que hizo, el tipo que hizo la catalogación de la música de Mozart, que se llama Kegelberg. Entonces siempre pone una manera de pasar la historia, ¿no? Como cualquier otra, hacer el catálogo de la obra de Mozart y ponerle tu nombre al catálogo. Por eso siempre viene esa K. Y en otros compositores como Bach viene lo de BWV, que es la traducción de Bach Werke Verzeichnis, que es número del catálogo de Bach. Aunque lo habitual es encontrarnos la OP, que es el número de Opus, que es una numeración más genérica. Pero catalogadores como este, pues estimó poner su nombre ahí.
Pero que esos números no los pusieron los autores.
No.
Eso esto luego ha sido el trabajo posterior.
Suele ser después, efectivamente, cuando recuperan y muere el compositor y se ponen a revolver en sus archivos, en sus cajones.
¿Suelen ir en orden cronológico o puede que no?
No siempre. Parece que tiene lógica, pero por ejemplo la música de Haydn, del coetáneo de Mozart, está dividida en Hoboken, el catálogo de Hoboken, H-O-B, y viene por grupos. Pues primero viene Hoboken 16, por ejemplo, son las obras para piano. Hoboken 12 son las obras para orquesta. Entonces, luego vienen distribuidas sobre esas numeraciones.
Vamos, que quede claro que todas esas numeraciones que aparecen en los discos, y cuando uno consulta o quiere buscar algo de música clásica, es una manera muy sencilla de encontrarlo, no es el título que los autores pusieron a las piezas.
Eso es, sobre todo para acertar, igual que cuando uno compra el libro, como si compráramos un libro por el ISBN.
Sí, igual,
sería
igual.
Absurdo ir a una tienda y decirme, dé el libro con el ISBN tal, ¿no? Pero es una manera de catalogarlo, de tener localizada la pieza y distinguirla precisamente de todas las demás.
¿Qué instrumento es ese que está sonando ahí de fondo?
Esos son todos violines. Lo que pasa es que Mozart tiene un talento, además esta orquesta lo hace muy bien, para hacer una, en este caso, en esta parte central, en estos desarrollos de Mozart tan, tan breves pero tan geniales. En este caso lo que oíamos era una melodía por encima con los violines y una especie de rumor con los otros violines por debajo.
Ah, pues es que parecía...
Sí.
Un piano de estos antiguos, de una clave.
Sí. No, eran, son realmente, son esto de cuerda lo que está sonando aquí, no hay instrumentos de viento. Y lo que pasa es que bien tocado y bien compuesto, como sabía Mozart utilizar esos elementos, pues hace que la música suene tan natural e incluso tan fluida, como dices, que a veces engaña incluso al oído.
Sí. Habla un lego en esto, ¿eh? O sea que tampoco es que yo sea experto ni mucho menos, ¿no? Pero
por eso te pero el oído atento siempre hace...
Por eso te lo preguntaba, porque me has dicho que eran de violines y eso, pues no me sonaba a violines.
Sí, mira, aquí están sonando, por lo que veo, exclusivamente instrumentos, o sea, violines, violas, chelo con trabajo. Sí que es cierto que hay un chémbalo, a lo mejor tú oyes el clan este de fondo en los bajos o en lo que se llama el continuo. Hay una parte que es el continuo, heredada del barroco. Lo que pasa es que aquí no sé si está... Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, pues sí, ves como sí que tienes todo ese oído, ese oído fino. Efectivamente, pues sí. Es el clan del chémbalo, sí, efectivamente. Sí. Que es lo que se llama, lo que suele hacer el continuo, que es como la... A ver cómo entendernos, la parte armónica, el sustento armónico, ¿no? Que se heredaba del barroco, en la antigüedad barroca, aunque no estuviera escrito, se hacía de oficio, digamos, siempre hay alguien haciendo la armonía, y todavía en este clasicismo, en este primer clasicismo, pues todavía lo hay. Así que, efectivamente, y felicidades por tu oído, Luis.
Pues sí. Yo los tengo uno enfrente del otro cuando para esto de la música.
Pues vamos, si quieres, a terminar escuchando el tercer movimiento de este divertimento, que es el 136, un presto, que además esta agrupación, este Música Viva, Orquesta de Cámara Música Viva, que no sé si seguirá existiendo, pero ojalá sí, porque realmente aún recuerdo, como te digo, después de tantos años, la agradable sensación que me produjo cuando los escuché en directo aquí en Ávila, con Alexander Rudin, este tercer movimiento, este presto, que además hacen con muchísima gracia y con mucha energía. Maravillosa la imaginación de Mozart, que con cuatro elementos hace una música tremendamente enérgica, y con ese clink-clang, con ese chémbalo que tanto te ha gustado, pues ahí le tenemos otra vez ese chémbalo, que incluso suena un poco navideño, dicho sea de paso, desde esta perspectiva.
Sí, también es verdad. Pues con Mozart nos despedimos en la jornada de hoy. Óscar, muchas gracias y hasta el mes que viene.
Hasta el próximo día. Thank you.